Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Estamos comenzando la sesión, la grabación. Damos un minutito, si te parece, por si se incorpora alguien más y comenzamos. Vamos a comentar los cuatro exámenes que os colgué en el foro la semana pasada, ¿de acuerdo? Colgamos cuatro ejercicios que vamos a poner aquí ahora en pantalla para irlo comentando a ver qué os sugiere. Ahora os pido que participéis vosotros, y llevéis la voz cantante, si os parece. ¿Qué tal lleva la asignatura, Antonio? Bueno, vale. Me imagino que cuando empieces a repasar, todavía queda una semana para la. ¿Vas a ir a la primera sesión o la segunda semana? Vale. Pues entonces tienes 20 días por delante para revisar los conceptos. Bueno, vamos a comenzar ya con la sesión. Aquí tenemos en pantalla exámenes tipo del 2019 y 2020. En primer lugar, atendamos a las instrucciones que nos dan. Dos de tres preguntas son las que tenemos que elegir. Cada una de las dos preguntas elegidas la cara de un folio para cada una. No tenemos más espacio. Una cara para una pregunta y otra cara para otra. Con lo cual, un folio para ambas caras. Tener letra clara, que se pueda leer, que sea legible lo que escribimos. No olvidemos que escribimos para que lea a otra persona. Entonces, vamos a ser claros. No se puede utilizar nada, pues nos van a dar 2 horas, que es tiempo suficiente. ¿De acuerdo? Y conteste las preguntas elegidas en su contexto de espacio-tiempo. Tener en cuenta también desde qué posición hoy nuestro espacio y nuestro tiempo estábamos contestando a estas cuestiones. ¿De acuerdo? Con lo cual, este es el mundo. Un folio por ambas caras. Una cara para una pregunta y otra cara para otra. Y se acabó. ¿Qué sugerencias doy yo para abordar esto? Pues bien, tener al lado un folio y empezar a escribir en ese folio. ¿Qué se nos va ocurriendo de aquellas preguntas en las que nos sintamos un poco más competentes, ¿verdad? Que tengamos mayor capacidad de discurso. De estas tres, por ejemplo, pues elegir de estas tres preguntas en cuáles nos sentimos más, digamos, empáticos, mucho más, con más conocimiento, que desarrollemos mayor capacidad de categorías antropológicas, teniendo en cuenta que tenemos que escribir en una jerga antropológica, no en el lenguaje de la calle, sino atender a autores, corrientes, a época, ¿de acuerdo? Ese es el tema. Bien, vamos a comenzar. Antropología española, antropología al servicio del Estado. Tenemos ahí que centrarnos, evidentemente, en el artículo del libro clave en los inicios de la antropología, ¿verdad? Aquí. ¿De acuerdo? El artículo que vimos de Luis Ángel Sánchez Gómez, del tema 4. ¿De acuerdo? Vamos a repasar un poco que hablamos de él. Un momentito. La antropología al servicio del Estado, el Instituto Bernardino de Sahagún del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estamos hablando del periodo de la antropología española entre 1941 y 1970. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en este artículo. Recordemos un poco que ahí habíamos hablado del papel de la investigación científica en España durante el franquismo, la labor del Instituto Bernardino de Sahagún y todo lo que tiene que ver con la investigación científica vinculada al nuevo Estado surgido tras la Guerra Civil, cómo se concibe en ese contexto el nuevo Estado la investigación científica, aunar ciencia y religión, ¿vale? Que había sido destruida por la Ilustración, vuelta a lo que había sido antes, ¿verdad? Ciencia y religión, rechazar la autonomía del pensamiento libre, todo manipulado y mediatizado al servicio del Estado, con fuerte preponderancia de los dogmas de la fe católica, con cuestiones que tienen que ver con la raza, la eugénesis, la mejora de la raza, recogiendo postulados de las potencias fascistas, todo ello. Y ahí como conclusiones un poco España fundadora de estudios etnológicos, el papel de España y de la Iglesia Católica en la idea del imperio, ¿verdad? Que la etnología era una disciplina esencialmente española hasta el siglo XVIII, unificando el concepto de imperio y la religión católica, ¿de acuerdo? Se van a fundar el Museo Arqueológico Nacional. Hubo proyectos de investigación con énfasis en el concepto de museo. El grupo honorario de damas, ¿verdad? Mucha hincapié en la antropobiología. Y poco a poco esto va derivándose hasta que va fundándose la Cátedra de Antropología en la Facultad de Ciencias. El contexto coyuntural del país, el atraso, el contexto estructural del país, político, institucional, el caso de Pedro de Barrada y su papel en el Instituto Bernardino Sahagún, con una orientación eugenista, ¿verdad? Muy cerca de lo que fueron las corrientes histórico-culturales de Frobenius, de Grevener, de Padre Schmidt, Alemania, ¿verdad? Esto lo hemos estudiado en Historia de Antropología 1. En fin, todo esto es un poco lo que hablamos de este tema. Bien, aportación de Teresa del Valle al feminismo, ¿vale? Hay un artículo de Teresa del Valle que está en el tema 2. La lectura tercera, el espacio y el tiempo en las relaciones de género, ¿vale? El espacio y el tiempo en las relaciones de género, tema 2. Las coordinadas espaciotemporales en la construcción de los sistemas de género. Y sobre todo en la ciudad. Aquí habla esta autora de procesos de jerarquización sexual, esencialismos biológicos, identidad personal y social de las mujeres, procesos de desigualdad y de dominación. Ella ha hecho trabajo de campo, como sabemos, en medios urbanos vascos, y ella ha analizado los espacios urbanos, los roles familiares de las mujeres, la incorporación de la mujer a la sociedad, y aborda un enfoque multidisciplinar, Teresa del Valle, atendiendo a tiempo y espacio, sistemas de género y urbe. Y alude a los precursores en la investigación del espacio con el género, Heyden, Lefebvre, Castel, Gordon, que no tienen en cuenta, estos precursores, a su juicio, no tienen en cuenta la situación de las mujeres como trabajadoras asalariadas, ni como domésticas, ni las desigualdades espaciales a las que son sometidas. Por ello, ella concluye la necesidad de combinar análisis económico e histórico con enfoque desde el feminismo. Ella hace una crítica feminista al diseño espacial de las ciudades. Para ella están concebidas para el hombre. Ahí atiende a la vivienda, a la vida social, todo eso. Presupuestos teóricos y metodológicos, pues habla del desarrollo desigual, género, espacio y desigualdad en el mundo capitalista, en dimensión histórica, el problema específico de la mujer, reproducción, trabajo asalariado, el modelo de familia, todo ello. Atiende a la configuración de lo doméstico, estudia las sociedades gastronómicas de San Sebastián, y como conclusiones, en Teresa del Valle, en este artículo de espacio y tiempo en las relaciones de género, pues como conclusiones habla de la relación espacio-temporal, de la perspectiva de los sistemas de género en el espacio urbano. Y propone repensar la ciudad y sus relaciones espaciales vinculadas al género, a la jerarquización y a la estratificación social. Ella va en la búsqueda de los espacios de la mujer en relación con sus roles estereotipados de subordinación. Bien, la tercera pregunta es posmodernismo. Representantes más relevantes. Posmodernismo. Estamos en el tema 3. Habría que leer aquí el propio artículo de Traude, de la autora, posmodernismo, ¿vale? También citar a Herzl, Michael Herzl, ¿vale? Esta pregunta, pues habría que citar estos tres artículos un poco, ¿verdad? Que está desarrollado por la propia autora, por Michael Herzl y por Palacio Ramírez. Vamos a verlo un poco. Postmodernismo, Mulay aborda conceptos de posmoderno, posmodernidad, posmodernismo dentro de las transformaciones sociales a partir de la segunda mitad del siglo XX, expresadas en las desconfianzas hacia la modernidad, los procesos de transnacionalización, la pérdida de fe en el progreso, la pérdida de fe en la perfección humana, y hay una crítica del racionalismo moderno en toda la disciplina. ¿De acuerdo? Y van a surgir giros en la disciplina, mayor ejercicio autorreflexivo, etnográfico, histórico, críticamente abierto, interrelación entre teoría y práctica, y abordar la etnografía y la cultura desde un modo intersubjetivo. Aquí hay que hablar, por supuesto, de Clifford Beck, el giro interpretativista, ¿verdad? Hay que hablar aquí de que posmodernidad hay que interpretarlo como cuestionamiento de la modernidad. Lo que se tenía por moderno se cuestiona. Hay una superación del concepto moderno en lo posmoderno, con un énfasis crítico, evidentemente, ¿vale? Se critica esa modernización especialmente en América Latina. Posmodernismo implica un movimiento ecléctico, multidisciplinar, con una fuerte repercusión en la antropología, como sabemos, atento a los procesos de globalización, con perspectivas históricas, evidentemente, con una fuerte incidencia en el rol del etnógrafo, la manera de escribir, el nuevo giro interpretativista. Y las reacciones son tres corrientes de pensamiento: se reacciona al poscolonialismo, al postestructuralismo y al relativismo. En el posmodernismo hay que incluir una palabra, que es deconstrucción. Porque hay un énfasis en la capacidad de crítica negativa del modernismo. Y un giro intuitivo también, antiobjetivo. No se puede ser objetivo y hay que ser más intuitivo e interpretativo. No hay un significado final cierto. ¿De acuerdo? Los representantes más relevantes del giro posmodernista: Abu Lugo, para la antropología feminista, importante citar a quienes se han ocupado de este tema, Jean Brodillard, Gastón Bachelard, Roland Barthes, Crapanzano, Vincent Crapanzano, Max Luckmann, Michel Foucault, Thomas Kuhn, Lyotard, Paul Rabinow, por supuesto, Renato Rosaldo. Bien. Por ahí iría un poco todo esto. También habría que leer a Palacio Ramírez, ¿eh? El Palacio Ramírez. La tormenta posmoderna. La tormenta posmoderna. Vale. Seguimos. Vamos ahora a septiembre de 2019. Septiembre del 2019. De nuevo, tres preguntas, a elegir dos. La misma extensión y el mismo planteamiento. Las preguntas fueron Joan Prat, primer periodo 1939-1972, que hemos desarrollado en el tema 4, ¿verdad? En el tema 4. Primer periodo, pues esos periodos de la guerra civil y el exilio, como consecuencia de la guerra, represalias, exilio, y hay que citar a la nómina, ¿verdad? Bernardo de Quirós, Bosch y Gimpera, Julio Caro Baroja, José Miguel de Barandiarán, Claudio Esteva, Alcina Franks y Carmelo Rizón. Esos son los autores que tenemos que citar en esta pregunta. Luego el contexto intelectual, el discurso etnológico de los años 50 y 60, ¿de qué se hablaba? ¿Cuáles eran los temas de interés? El estado de la Universidad Española, las visiones de Claudio Esteva e Isidoro Moreno, el culturalismo acientífico y escapista, las estructuras académicas. ¿Y cuáles eran los objetos de estudio? Importante también en esta pregunta, los objetos de estudio. Pues ya vimos que eran las monografías o estudios de comunidad. Julian P. River, con su estudio La gente de la sierra, en Grazalema, en Cádiz. Kenny, Spanish Tapestry, digamos, felpudo hispano, ¿verdad? Una tapestry es un poco así como una alfombra hispana, ¿verdad? Una ciudad y un país en Castilla, estudios en Castilla. Carmelo Rizón, su estudio en Belmonte de los Caballeros. Arguedas, comunidad de España en Perú. Susan Trachiman, Douglas, la muerte en Murélaga, en el País Vasco. En fin, Carmelo Rizón, antropología cultural en Galicia y todo lo demás. Isidoro Navarro, sobre las hermandades en Andalucía. Estos eran los objetos de estudio. Había motivaciones personales e individuales en esta monografía, profesionales y académicas, y se produce una reorientación de los intereses antropológicos. Y va a surgir también los estudios sobre el campesinado, que es otra de las claves. Estudios de comunidad y estudios de campesinado. ¿De acuerdo? Y ahí las ventajas que ofrecen estos estudios, presentismo y tradición, también hacerlos en casa, no había dinero para ir al extranjero, la presión ambiental y contextual, cuestiones ideológicas. También otra fuente fueron los estudios sobre pueblos marginados en el Estado español, estudios sobre alteridades y el otro, tenidos como nuestros primitivos en casa, ¿verdad? Ahí la visión de Carmelo Rizón sobre los gitanos y su concepto de marginación. Y luego una producción teórico-metodológica, una primera síntesis. Hay escasez de artículos teóricos en esa época, apenas de Claudio Esteva, de Alcina Franca, Carmelo Rizón, Isidoro Moreno y Carvalho. Poca producción teórica. ¿De acuerdo? Aportación de Margarita del Olmo. Fíjense que siempre incorporan un artículo sobre feminismo. Ahora Margarita del Olmo, una aproximación a la antropología contemporánea. Está en Mulder Seichter en el tema 2, la segunda lectura. La segunda lectura, Margarita del Olmo aquí lo que hace es un análisis del panorama general del estado actual, 2003, ¿verdad? Del tema. Ella hace un aborde de qué estaba pasando la antropología en los años 90. Una disciplina fragmentada, con éxito de publicaciones e investigaciones, implicada en el multiculturalismo, en la investigación aplicada, en la variedad cultural, cuestiones de discriminación étnica, nacionalismo. Analiza las corrientes de pensamiento en la época contemporánea, a partir de la crisis de los años 80, lo que llamamos en antropología la crisis de objeto, surgieron nuevos replanteamientos y nuevas tendencias a la disciplina, como son el postestructuralismo, feminismo, interpretativismo, reflexivismo, orientalismo, globalización y posmodernidad. ¿De acuerdo? Y luego se centra Margarita del Olmo en el caso de la antropología española. Las aportaciones de Joan Prat y Caroche, los temas de interés que ya hemos comentado, estudios de comunidad, campesinado, marginados, el desarrollo de la antropología urbana y otras áreas de interés. Como aspecto significativo de esta antropología contemporánea en España, una institucionalización de la disciplina en el mundo académico español, a partir de los 70, surgen investigadores como Julio Caro Baroja, al margen de la universidad, Ángel Palén, Carmelo Lizón, Claudio Esteban, grupos de trabajo centrados, por ejemplo, en Madrid, en torno al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la universidad, como la Complutense, en Barcelona, en Sevilla, en el País Vasco y en Canarias. Hay que atender en este contexto las circunstancias sociopolíticas, como fueron la transición del franquismo a la democracia y la aparición de nuestra disciplina en la universidad. Y se van haciendo trabajos sobre el Foro PPI, muchos de ellos en relación con los procesos autonómicos, ¿verdad? Con la cultura popular, identidades, el estudio del ritual festivo. Y España también va a ser lugar de destino de antropólogos extranjeros para hacer su trabajo de campo. Algo que, como hemos visto, criticó Isidoro Moreno, pensando, para mí erróneamente, que estábamos siendo de nuevamente colonizados. Que vengan antropólogos a estudiar España y puede ser una fuente de conocimiento de nuestro propio país y de enriquecimiento de la disciplina, bajo mi punto de vista. Y los debates de la antropología contemporánea que cita Margarita del Olmo, ¿no? El compromiso del antropólogo con su sociedad, con su espacio-tiempo, ¿verdad? La charla de investigación, que trata ella en las páginas 21-22 del artículo, y el debate sobre el uso político de la diversidad cultural. Bien. Y la tercera, posmodernismo, metodologías aplicadas. Ya lo hemos comentado en el anterior examen. Pasemos ahora a el examen de enero del 2020. En enero de 2020, la primera pregunta fue sobre Max Bruckmann. Ahí hay que irse al artículo de Luis Berruecos sobre Max Bruckmann, las teorías antropológicas sobre el conflicto y la escuela de Manchester. Es importante. Max Bruckmann, hay que verlo en clave de padre de la teoría del conflicto. Y la importancia que da a los mecanismos de ruptura, negociación, mediación y equilibrio sociales. Categorías que trabaja Max Bruckmann son conflicto, equilibrio social, en esferas como pueden ser el parentesco, las instituciones, el matrimonio y la familia. Como antecedente de Bruckmann, pues por supuesto la sociología de Wilder Hein, Marcel Mauss, Raskin Brown, en Gran Bretaña, Emma Pritchard, Barrett. Ya sabemos que Max Bruckmann era sudafricano y que estuvo allí en el mundo de la apartheid y fue investigador en el Rhodes Livingston. Ya hemos dicho el análisis del papel del conflicto en los sistemas políticos de pueblo sudafricano, estudios sobre el derecho, procesos legales, juicios, importante fuente de conocimiento de las normas sociales, de las estrategias sociales. Bruckmann fue maestro de Turner, por ejemplo, de Mary Douglas, de Mitchell, en fin. Y sobre todo fueron muy importantes todos sus programas de radio que emitía sobre costumbres y conflictos en África, una antropología radiada, ¿verdad? Dentro de todo esta, de todo este tema de Max Bruckmann, pues hay que tener en cuenta el estudio del ritual como solución a los conflictos, el ritual como búsqueda de la homeostasis, del equilibrio, ¿verdad? Los conceptos de fisión y fusión dentro del proceso social, analizados por Evan Pritchard y Meyer Fortes, y luego las teorías antropológicas del conflicto, visto desde los evolucionistas, historicistas, difusionistas. McLuhan pone en práctica el método empírico, por supuesto. A esta escuela se le criticó el excesivo énfasis en el microanálisis, con ciertas desviaciones hacia el enfoque marxista y unas explicaciones antihistóricas del equilibrio y sin una orientación política clara. Eso fue lo que se le criticó. Bien. Y luego antropología en España. De nuevo sale postmodernismo, como vemos, ¿eh? Los representantes más importantes del postmodernismo, vamos a verlo. El postmodernismo lo tenemos en el artículo de Müller-Seitzer, el primero del tema 3. Vamos a ir a él. Nos preguntan autores más importantes. Pues hay que ver aquí a Abu Lugo Lila, antropóloga feminista, Jean Baudrillard, Gaston Bachelard, Roland Barthes, Vincent Crapanzano, Max Luckmann, Michel Foucault, Thomas Kuhn, Lyotard, Paul Rabinow y Renato Rosaldo. No lo olvidemos, ¿de acuerdo? Y antropología en España, exilios y desexilios. Es el artículo de Claudio Esteban Fábrega, el cuarto artículo del tema 4, exilio y desexilios. ¿De acuerdo? Este de Claudia Esteva. Bien, seguimos. El último de los ejercicios que vamos a comentar es este que tenéis aquí. La primera pregunta fue sobre redes sociales, el texto de Ana Laura Riboar, ¿vale? Que está en el tema 1, redes sociales, instrumento metodológico o categoría sociológica. Tema 1. En este artículo, Ana Laura Riguard habla de la banalización del concepto de redes, el uso, y que hasta tal punto que se ha convertido en una categoría vacía de contenido. Sin embargo, la lectora sostiene que es una categoría útil para la sociología y hay necesidad e interés en desarrollarla. y va a hacer una distinción terminológica entre dos conceptos. Por una parte, redes, y por otra parte, redes sociales. Ella insiste en la necesidad de distinguirlo. Ella se centra más bien en redes sociales, por la evidente utilidad que tiene en nuestra ciencia social. Y a partir de ahí va a desarrollar la historia de las redes sociales en antropología. ¿De acuerdo? Que son útiles en momentos de crisis social, útiles para la canalización de información no institucional, son canales informales, donde hay un flujo horizontal de la información y de la decisión y que permite la conexión entre iguales fuera de jerarquías. Y son útiles estas redes sociales en procesos contemporáneos, momentos de crisis del estado del bienestar, de la globalización. Es una modalidad organizativa informal de la sociedad civil en momentos de crisis descentralizada y horizontal. Va a hacer un análisis estructural de las redes sociales en acción, atendiendo a la tradición antropológica en este campo, como Barnes, Meyer, Mitchell, Bourdieu, el concepto de hábitos, Gidden, el concepto de agencia, son aquí importantes categorías, o el de Paulo Freire, mapeo de actores. ¿De acuerdo? A modo de conclusión, Ana Laura Rebar concluye la necesidad de dotar al concepto de redes sociales de valor como categoría de análisis, despojarla de lo banalizado que está, y luego déficit y obstáculo en los retos metodológicos que ya plantea en este artículo. Antropología en España, primer periodo, objetos de estudio. Ya lo hemos comentado. Primer periodo, objetos de estudio. Esto está perfectamente en el artículo de Prat y Carós, las ciencias sociales en España, historia inmediata y crítica y perspectiva. Los campos de estudio, vamos a verlo. En el tema 6, Prat y Carós, reflexiones sobre los nuevos objetos de estudio de la antropología social española. El tema 6. Pues los temas de estudio, básicamente, lo que pone Prat y Carós en su estudio de 1991, historias del folclore y de la antropología, estudios de la cultura popular, ese término que se acuñó, ¿verdad?, para diferenciarlo del folclore, estaba un poco manido, el estudio de las fiestas, los rituales y la religiosidad popular, estudios sobre la identidad y estudios sobre la marginación social. Esos son los nuevos objetos de estudio de la antropología social española en esos contextos de ese análisis de 1991 sobre cómo había derivado. Recordemos aquí, por ejemplo, el primer Congreso Español de Antropología en Barcelona, la revista de Etnología y Tradiciones Populares, Tiempo de Fiesta de Honorio Velasco Maillo, sobre el ritual y la fiesta, Cultura, Identidad y Política, Identidad, Antropología del Género, Sexo y Sexualidad, también, ¿verdad? Todos esos son los nuevos objetos de estudio de la antropología española. Finalmente, la aportación de Teresa del Valle, de nuevo. Fíjense, como siempre, eligen alguna autora femenina, en este caso, sobre el tema de el espacio y tiempo en las relaciones de género. Tengan en cuenta que una pregunta va a ir en esta dirección. Bien, por mi parte, no sé si tienes algo que comentar, algún área de interés que quieras comentar. A Antonio Morales, con mucho gusto atiendo. Yo ya he terminado mi exposición, pero te dejo a ti ahora. Pues estupendo. Pues con esto, pues si no tienes nada que comentar y tal, Antonio, y a los que nos van a escuchar en diferido, pues ha sido un placer atenderos en esta asignatura Historia de Antropología 2. Espero coincidir con vosotros en otras asignaturas del grado, obligatorias o optativas, y por mi parte, pues nada más. Os deseo éxito en vuestras pruebas presenciales, en los exámenes. El foro sigue abierto, hoy acaba la tutoría, pero el foro sigue abierto hasta que os presentéis cualquier cuestión que queráis, la podéis exponer en el foro y se puede comentar o avanzar en él. Quiero decir que yo atiendo la asignatura hasta el final del cuatrimestre, que es cuando se cierren los foros, pues a mediados de febrero. ¿De acuerdo? De nada, Antonio. Gracias. Hasta otra, Antonio. Salud también para ti. Cierro. Buenas tardes.